revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 552 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Oye, Javi, gracias. Aquí estamos, en la capital rusa, Moscú. Mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros, desde esta capital, mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi, empezaré recordando que el 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas, para reconocer la importancia de las pequeñas empresas en los objetivos del desarrollo sostenible y la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación. Según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60 y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. De ahí su importancia. Son un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo en el mundo. Además, el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas Sordo-Ciegas, con el objetivo de visibilizar a las personas que en todo el mundo presentan esta discapacidad física y sensibilizar al resto de la población para que brinden su ayuda y de esta manera colaborar para que tengan mayor autonomía y mejoren su calidad de vida. Hoy también conmemoramos la importancia de los microbios para preservar la salud de los seres humanos, así como la sostenibilidad del planeta a largo plazo. Porque el 27 de junio se celebra el Día Mundial del Microbioma. Mediante esta fecha, creada en el año 2018 por la APC Microbiome Ireland de la University College Cork, se pretende divulgar información a nivel mundial y crear conciencia acerca de la contribución de los microbios y bacterias como alternativa innovadora para alcanzar un futuro sostenible. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos resaltar que el 27 de junio de 1818, en Caracas, Venezuela, se imprimió el primer ejemplar del periódico Correo del Orinoco, fundado por Simón Bolívar. El mismo día del año 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visitó la Unión Soviética. Y hasta aquí, Javi, la importancia de la fecha del 27 de junio.
Muy bien, Víctor. Momento de comenzar con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Enseguida. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Autoengaño. Contraofensiva ucraniana se cae a pedazos, pero el régimen de Kiev dice que está haciendo un tanteo. Exsecretario de Estado de Estados Unidos John Kerry reconoce al cabo de 20 años que la invasión de Irak en 2003 se debió a una mentira. Argentina y Brasil relanzan su relación estratégica. Venezuela pide a la comunidad latinoamericana y caribeña formar un mismo bloque unitario. Guatemalteco une San Petersburgo y Latinoamérica a través del idioma.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ya todo el mundo lo sabe. La contraofensiva de la OTAN, para la que se sirve de ucranianos, está siendo un desastre desde todo punto de vista. Se está cayendo a pedazos mientras los dirigentes del régimen nazi terrorista de Kiev apenas admiten que va más lenta de lo deseado. Este ha sido precisamente el eufemismo utilizado por el propio Volodymyr Zelensky al describir la situación en una entrevista que brindó a la BBC hace pocos días. Aunque muchos concedan cifras por debajo de las reales entre quienes se encuentran los líderes otanistas y los medios de comunicación a su servicio, comienzan a reconocer el fracaso de esta contraofensiva. Uno de estos casos, sin dudas, es el del periódico estadounidense The New York Times. Este lunes, citando a funcionarios estadounidenses que han preferido permanecer en el anonimato, el medio ha informado que la contraofensiva ucraniana ya le ha costado al país hasta el momento al menos 17 de los 113 vehículos de combate Bradley proporcionados por Washington que han sido dañados o directamente destruidos, según el periódico. Este número representa entonces más de un 15% de estos carros suministrados. Según las fuentes antes mencionadas, las fuerzas rusas, y cito, han demostrado su capacidad para dificultar el avance del régimen de Kiev mediante el minado en el campo de batalla. En este sentido, el terreno plano y abierto en el sureste de Ucrania está haciendo que la contraofensiva sea una tarea ardua, ya que las tropas ucranianas no tienen dónde refugiarse, Víctor.
Además, se da cuenta de que los helicópteros de ataque rusos KA-52 representan una amenaza adicional, ya que, según se informa, lograron realizar ataques con misiles desde fuera del alcance de la defensa aérea ucraniana. Por otra parte, los funcionarios estadounidenses han venido a decir lo mismo que Zelensky, pero en otras palabras, han reconocido que la ofensiva está retrasada, pero destacaron que tal situación era predecible debido a las extensas defensas de las Fuerzas Armadas rusas. En este sentido, el pasado jueves, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, realizó unas revelaciones inquietantes para Ucrania y sus patrocinadores del Occidente colectivo. Informó que entre los días 4 y 21 de junio, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 246 tanques ucranianos, incluidos 13 suministrados por Occidente. También detalló que las bajas de las tropas ucranianas durante la contraofensiva ascienden a 13.000 efectivos. Asimismo, precisó que se destruyeron 595 vehículos blindados de combate, 279 cañones de artillería de combate y morteros, incluidos 48 de fabricación occidental, 42 lanzacohetes múltiples y 2 sistemas de misiles antiaéreos, entre otros equipos bélicos. Sin embargo, desde el propio riñón del régimen de Kiev quieren dar gato por liebre, restando importancia al fracaso que están sufriendo en el frente. Así, el ministro de Defensa ucraniano Alexei Reznikov afirmó que la contraofensiva actual de Kiev contra las tropas rusas no es la principal y solo es un paso más hacia la victoria.
Las expectativas sobre el plan de la actual contraofensiva han sido sobreestimadas, comentó el alto funcionario calificando la fase en curso como operación preparatoria. Es decir, intenta vender que la actual contraofensiva, en la que Ucrania está perdiendo elevadas cantidades de material armamentístico y de soldados, es apenas un tanteo, pero que lo gordo de la operación viene después. En fin, en declaraciones a la cadena Fox News publicadas este domingo, Reznikov reconoció que las tropas rusas tienen muy fuertes líneas de defensa, en particular los campos minados. Hay que entender que es una guerra con diferentes circunstancias y diferentes obstáculos. Debemos creer en las Fuerzas Armadas de Ucrania y los armamentos que reciben de nuestros aliados y ellos harán su trabajo, explicó. En este sentido, el ministro ucraniano se refirió a la maniobrabilidad muy sofisticada de los blindados occidentales que Ucrania ha recibido, tales como los vehículos de combate de infantería Bradley, añadiendo que les gustan a los soldados. Sí, ha mencionado a los Bradley, esos que al menos hasta ahora el ejército ruso ha destruido más del 15% de los suministrados al régimen de Kiev. Al responder a la pregunta sobre si las entregas de armamentos desde países occidentales se realizan rápidamente, el titular de la cartera de defensa ucraniana mencionó que había empezado a pedir este tipo de equipos ya el primer mes del conflicto, en febrero de 2022.
Y atención a lo siguiente que dijo este funcionario de Kiev. Reznikov aseguró que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN de pleno derecho, pero llevará tiempo. Sin embargo, después de nuestra victoria, estoy seguro que el ingreso de Kiev a la organización será de interés de los países miembros de la OTAN, porque las Fuerzas Armadas ucranianas tienen una experiencia real de combate, de cómo derrotar y disuadir a las fuerzas rusas, indicó. Lo que decíamos, intenta dar gato por liebre, mientras en el camino van quedando cientos de miles de ucranianos luchando por la causa de Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Asimismo, tras señalar que Ucrania se encuentra en el 16º mes de enfrentamientos armados, el entrevistador le preguntó sobre cuánto tiempo le tomará al país ganar, a lo que Reznikov contestó, este año será decisivo para los resultados.
Por otra parte, este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció en una entrevista que concedió a la CNN que para Kiev la contraofensiva es un desafío, un terreno difícil, aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen un plan concreto que siguen. Por su parte, Mikhail Podolyak, asesor de Zelensky, insinuó el viernes en su cuenta de Twitter la responsabilidad de Occidente en los problemas que las tropas ucranianas tienen en el campo de batalla. El tiempo siempre es importante, especialmente en la guerra. El tiempo perdido en convencer a nuestros socios para que proporcionen las armas necesarias se refleja en las fortificaciones rusas específicas construidas durante este período, la línea de defensa excavada profundamente y el sistema de campos de minas, tuiteó.
Mientras, en este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció este martes un discurso en una plaza en el recinto del Kremlin ante unos 2.500 uniformados, durante el cual afirmó que realmente evitaron que se desencadenara una guerra civil durante el intento de insurgencia que tuvo lugar el pasado fin de semana. El jefe de Estado recalcó que gracias a las acciones adecuadas emprendidas para poner coto al desarrollo del motín, se hizo posible evitar el retiro de las unidades de combate de la zona de la operación militar especial en Ucrania.
En esa difícil situación, ustedes actuaron con precisión, de forma bien coordinada, demostrando su lealtad al pueblo de Rusia y a su juramento militar. Demostraron su responsabilidad ante el destino de la patria y su futuro. Las unidades del Ministerio de Defensa, la Guardia Federal, el personal del Ministerio del Interior y los servicios especiales garantizaron el funcionamiento fiable de los centros de mando más importantes, los centros estratégicos, incluidas las instalaciones de defensa, la seguridad de las regiones fronterizas, la resistencia de la retaguardia de nuestras Fuerzas Armadas, de todas las unidades de combate que en esos momentos siguieron luchando heroicamente en el frente. No tuvimos que retirar nuestras unidades de combate de la zona de la operación especial.
Y para profundizar en el tema que abordamos en este espacio, tenemos a un analista en línea. Así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a usted, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Iñaki, si le parece, le propongo comenzar analizando las pérdidas que está teniendo el régimen de Kiev en su contraofensiva y lo que mencionábamos hace unos minutos cuando citábamos, por un lado, la información brindada por el The New York Times y, por otro, los datos brindados por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Es decir, la contraofensiva no va como se esperaba. De hecho, el propio Zelensky ha reconocido, Iñaki, que va más lenta de lo que se esperaba, ¿no?
Sí, la contraofensiva está siendo un fracaso. Está siendo un fracaso, y sobre todo, no solamente en el plano propagandístico, que también, y no solamente en el plano cuantitativo, que también en el sentido de material militar destruido, eso también es cierto. Está siendo un fracaso en una cosa más profunda, ¿no? Y es una cosa que siempre en cualquier guerra es decisiva, que es la capacidad de recomposición de la fuerza humana de guerra. Una cosa es destruir un tanque, un Bradley, un vehículo de transporte medio acorazado ligero, como es el Bradley o cualquier otro tanque, un Leopard 2, un Leopard 2A6, etcétera. Eso está claro, eso incluso entra en estimaciones matemáticas que se hacen desde hace mucho tiempo. Hay fórmulas matemáticas complejas, pero asequibles, en las cuales, según qué piezas, según cómo está la tecnología militar, la situación geográfica, un montón de factores, se sabe aproximadamente con cierta verosimilitud el número de bajas que puede haber, bajas materiales y bajas humanas, ¿vale? Lo que es un problema cualitativo en toda la guerra y en la de Ucrania todavía más son las bajas humanas, sobre todo y especialmente las bajas humanas del comienzo de la guerra o de la primera composición, que son fundamentalmente las tropas con tiempo de preparación antes de la guerra. Me estoy refiriendo a oficialidad media y baja y a tropas de primera. ¿Quiénes son las tropas de primera? Pues son los cabos, son los soldados de primera, son los sargentos, son los brigadas, en el Estado español serían los alférez, y luego de brigadas para arriba ya serían los tenientes, serían los capitanes, incluso algún comandante o algún coronel, ¿no? Esto es el nervio de la guerra, el nervio. Son las tropas que están ahí y que requieren una preparación especial, una preparación técnica, pero sobre todo una preparación militar humana en el sentido de una capacidad de resistencia psicológica, una capacidad de resistencia emocional, de no desplomarse con los nervios rotos en un momento del combate, un conocimiento esencial de la psicología del soldado, un conocimiento de la psicología y que haya unos lazos afectivos en la propia unidad, unos lazos de camaradería emocional en la propia camaradería nacional, de camaradería de clase religiosa, ideológica, etcétera, ¿no? Es muy importante la destrucción cuantitativa del material, eso es innegable, ¿no? Pero una vez que un ejército tiene una destrucción, por ejemplo, destrucción física, pero también destrucción psicológica, emocional, de desgaste psicofísico, ¿no? De su oficialidad media, es muy difícil recomponer eso, porque eso requiere años. No se puede crear un oficial medio que esté a la altura de sus mandos allí mismo en el combate, a pie de obra, que se dice, viendo la masacre, viendo el dolor, el sufrimiento, la muerte, los nervios, el miedo, etcétera, eso no se recompone, eso no se crea, y encima con la preparación técnica actual, que hace falta una preparación técnica impresionante para leer un mapa, para saber cómo funciona un aparato digital, para saber cómo funciona una pieza de artillería, etcétera, etcétera, eso requiere mucho tiempo de preparación, ¿no? Y cuando esa oficialidad va muriendo o se va agotando físicamente porque quedan rotos psicológicamente y les cuesta volver a la guerra, y cuando vuelven son propensos al hundimiento psicológico o cometen errores y mueren o simplemente desertan o se niegan a combatir, en esos momentos es, como digo, muy muy muy, muy difícil, ¿no? Y eso le está sucediendo al ejército ucraniano. Lo mismo que le surgió al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, El ejército nazi está muy estudiado. Por ejemplo, un oficial medio nazi, un oficial, un teniente, de promedio, a partir de 1942-43, en el frente del este, luchando contra el ejército rojo, sobrevivía solamente 17 días. Al cabo de los 17 días, o caía con los nervios destrozados, o caía agotado por no dormir, o simplemente era herido de combate, era muerto. Eran bajas que luego costaba mucho, y la oficialidad media alemana a finales del 43-44 no tenía nada que ver con la oficialidad media alemana de 1940-1941. Nada que ver, mientras que la oficialidad media del Ejército Rojo sí estaba mucho más preparada, por razones que no podemos analizar ahora, ¿no? Eso está pasando en el ejército en estos momentos, en el ejército ucraniano. Al ejército ucraniano le podrán enviar todo el arsenal que pueda producir Europa Occidental y Estados Unidos, pero se enfrenta a situaciones muy, muy, muy delicadas. Una de estas es que la calidad del combatiente está cayendo en picado.
Iñaki, bueno, hablábamos de armamentos, ¿no? Ya varios países están anunciando que seguirán enviando armas, por ejemplo, lo ha anunciado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, diciendo que la Unión Europea avala aumento de 3.500 millones de euros en fondos que financia el suministro en envío de armas para Kiev. Pero hay personajes, ¿no?, en el entorno de Zelensky, o el gobierno mismo, el régimen de Kiev, no ve la cuestión de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Ryaznikov, afirmó que la contraofensiva actual de Kiev contra las tropas rusas no es la principal y solo es un paso más hacia la victoria. Dijo textualmente: las expectativas sobre el plan de la actual contraofensiva han sido sobreestimadas, y calificó la fase actual en curso como operación preparatoria, es decir, como el famoso tanteo que se le dice militarmente, ¿no? Dijo: hay que entender que es una guerra con diferentes circunstancias y diferentes obstáculos. Debemos creer en las Fuerzas Armadas de Ucrania y los armamentos que reciben de nuestros aliados, y ellos harán su trabajo. Y además aseguró que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, pero llevará tiempo. Sin embargo, después de nuestra victoria, estoy seguro que el ingreso de Kiev a la organización será de interés de los países miembros de la OTAN, porque las Fuerzas Armadas ucranianas tienen una experiencia real de combate, de cómo derrotar y disuadir a las fuerzas rusas. ¿Está usted de acuerdo con esto que dice que esto es un tanteo que además va llevando muchísimas pérdidas, como hemos dicho hace unos instantes, que había anunciado Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia?
Bueno, que cualquier general ucraniano, ucronazi, a estas alturas ya, porque cualquiera que esté ahí, y ya, mira, por ejemplo, hemos sabido ayer mismo que Zelensky ha dicho que mientras que continúe la guerra se suspende cualquier posibilidad de unas elecciones democráticas para elegir un nuevo gobierno. Uh-huh. Eso quiere decir que el gobierno de Zelensky va a continuar eternamente si la guerra se eterniza. Hemos sabido que la corrupción impresionante que hay dentro del gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas y todo eso, ya se ha extendido no solamente a la compraventa y a la venta en el mercado mundial del mercado negro de armas. Ya estamos viendo misiles sofisticados producidos en Gran Bretaña, que ya los tienen las mafias mexicanas, por poner un caso, ¿no? Sino ya estamos viendo que hay ya todo un mercado negro de saqueo de la cultura y de las obras de arte y de las obras religiosas, de la cultura de religión ucraniana, para todas las empresas capitalistas que están, como hicieron en Irak, están saqueando, etcétera, etcétera, ¿no? Más cosas como el mercado de la droga, como el mercado de órganos humanos, o como la venta de grandes extensiones de territorio a empresas transnacionales, ¿vale? Entonces esta gente lo que dice va exclusivamente pensando en eternizar su puesto, porque es su forma de vida. Ellos saben que son una dictadura y que el tiempo que van a estar ahí lo van a utilizar masivamente para enriquecerse. Entonces tienen que mantener una doble línea, por una parte engañar todavía o mantener acobardado y en silencio al pueblo, y para eso le tienen que decir que la guerra no va tan mal, al pueblo ucraniano no va tan mal, etcétera, 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 para que acepte todo, para que acepte incluso la supresión del derecho democrático de elecciones libres, etcétera, etcétera, y a la vez tienen que dar y tienen que mantener, no internamente, porque internamente la OTAN sabe de sobra lo que pasa, y lo saben los ministros europeos, lo sabe la von der Meyer, lo sabe de sobra, todo Dios sabe lo que pasa allí, ¿no? Sino para mantener que, de la misma forma que haya una pasividad del pueblo ucraniano que aguante toda la explotación interna, todo el sufrimiento de la guerra, que aguante todo eso, también la ciudadanía europea, por decirlo de algún modo, tiene que aguantar los costos de la guerra, ¿no? ¿Quién va a pagar todo el material que se está enviando allí a la destrucción? Lo va a pagar el tercer mundo por el imperialismo europeo y el imperialismo norteamericano. Para eso ha hecho Europa una ofensiva a América Latina en estos momentos, para volver a saquear América Latina. Y luego lo van a pagar los obreros europeos. Claro, por eso en Europa empieza a haber ya cada vez más movimientos contra la guerra. Recientemente nos hemos enterado que en Gran Bretaña, por primera vez en la historia, 11.000 personas ya han firmado un documento contra la guerra. Por primera vez en la historia de Gran Bretaña. Y empieza a haber manifestaciones y huelgas y motines y movilizaciones en bastantes sitios. Sindicatos ya empiezan a mostrar su negativa a enviar, incluso sindicatos de ferroviarios, portuarios, etcétera, etcétera. Empiezan las resistencias a que se envíe material de guerra a Ucrania, ¿no? Entonces, para mantener todo eso controlado y para explicar o justificar mejor, para justificar el creciente aumento de leyes represivas contra los derechos en Europa y en Norteamérica, tienen que mantener la mentira que la guerra se puede ganar.
Muchas gracias, Iñaki.
No hay de qué.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió a su par argentino Alberto Fernández con motivo del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Los mandatarios firmaron un plan de acción conjunto de 30 capítulos con 90 acciones sobre cooperación en áreas de infraestructura, transporte, defensa, energía, minería, comercio, derechos humanos y salud. El presidente brasileño le otorgó al argentino la Orden Nacional de la Cruz del Sur, la más alta condecoración que se le puede dar a un extranjero. Fernández también buscó el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para financiar la exportación de productos brasileños a Argentina y la construcción de un gasoducto. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La República Argentina, entonces conocidas como las Provincias Unidas de Río de la Plata, fue el primer estado en reconocer al Imperio del Brasil el 25 de junio de 1823. 200 años más tarde, el presidente argentino Alberto Fernández se reúne con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para conmemorar el inicio de esta relación y relanzarla en cuanto a su carácter estratégico, característica que se había perdido durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si bien es la quinta vez que Fernández visita Brasil desde que asumió la presidencia, es la primera vez que tiene carácter de visita de Estado. Por este motivo, no solo se reunió con el presidente Lula, sino también con el presidente de la Cámara de Senadores, Rodrigo Pacheco, y con la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Como parte de la ceremonia de recepción, el presidente Lula le otorgó la mayor condecoración que el Brasil le otorga a un ciudadano extranjero, la Orden Nacional de la Cruz del Sur. La primera dama argentina, Fabiola Yáñez, también recibió la Orden de Río Branco de manos del presidente Lula. Pero lo importante de la reunión fue la decisión política de relanzar esta relación como una asociación estratégica. Para ello, los presidentes firmaron un plan de acción conjunto que cuenta con 30 capítulos y 90 acciones a cumplir. Estas acciones detallan las áreas de cooperación entre los dos gobiernos, definiendo qué organismo de cada estado será partícipe en cada acción. La cooperación abarca muchas áreas, desde la infraestructura a la energía nuclear, pasando por el comercio o los derechos humanos. Se destacan el establecimiento de un régimen de mantenimiento del puente Santo Tomé-São Borja, la construcción del puente internacional Porto Xavier-San Javier, la reactivación de la Comisión Binacional de Energía Atómica y la creación de un mecanismo de coordinación sobre temas de paz y seguridad. Un proyecto fundamental en el área de energía, economía y cooperación es el financiamiento de la extensión del gasoducto Néstor Kirchner. Este gasoducto conecta los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Argentina, con la ciudad de San Niqueló, en la provincia de Buenos Aires. El proyecto que los presidentes discuten poder financiar a través de créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil, BNDES, permitiría conectar este gasoducto con Porto Alegre, en el sur de Brasil. De esta manera, Argentina podría proveer de gas natural al sur de Brasil y mejorar su balanza comercial. Este mismo banco también analiza servir de garantía para los productores brasileños que exporten a la Argentina, la cual necesita conseguir dólares para poder importar de su país vecino. Las garantías del BNDES facilitarían estas transacciones comerciales y reducirían las ventajas que ahora tienen los exportadores chinos, cubiertos bajo el swap de monedas entre Argentina y China. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y esta es el tercer socio comercial de Brasil, por lo que proteger esta relación comercial no solo está en el interés de ambos estados, sino que además es el núcleo principal que mantiene activo al Mercosur y al resto de proyectos de integración regional. Nos comunicamos con el abogado y analista brasileño Rafael Machado Silva para comentar sobre el encuentro entre Lula y Fernández para relanzar la relación estratégica entre sus países. Rafael, Argentina y Brasil celebran 200 años de relaciones diplomáticas, pero ¿desde cuándo y por qué esta relación es considerada estratégica?
Fue un encuentro que sirvió para celebrar los 200 años de nuestras relaciones diplomáticas. Y son 200 años de relaciones bastante importantes para nosotros, para los dos países. Pero en verdad me parece que solo se empezó a conducir esas relaciones con seriedad y con una mentalidad estratégica cuando Brasil era gobernado por Getúlio Vargas y Argentina era gobernada por Juan Domingo Perón. En mi opinión, yo podría decir que ya en aquella época, esos dos presidentes, bastante visionarios, tenían ya una idea de algo como una multipolaridad, ¿sí? Entonces, los dos consideraban que Brasil y Argentina eran las semillas de la integración continental y para que nuestro continente pudiera ser un polo en algo como un mundo multipolar. Entonces, en ese sentido, eran visionarios. Y desde entonces, independientemente de cambios en los gobiernos de nuestros países, y por supuesto con avances y recursos, pero Brasil y Argentina siempre intentaron conducir nuestras relaciones en ese sentido, ¿sí? Una integración, un diálogo permanente y los dos países actuando como las semillas de proyectos de integración y proyección continental e incluso civilizacional de todo nuestro continente, toda nuestra civilización iberoamericana, latinoamericana.
El plan de acción conjunto firmado marca la intención de cooperar en muchas áreas. ¿Cuáles cree que son las más importantes para comenzar?
Lula y Fernández asignaron un plano de acción, sí, para servir como guía, como hilo conductor para los proyectos y los diálogos de Brasil y Argentina para los próximos años. Y en mi opinión, lo que hay de más interesante, lo que me parece que es más importante, los puntos principales de ese plan de acción, incluso están en las primeras posiciones, fueron los primeros puntos del plan de acción. Por ejemplo, la cuestión de infraestructura. Entonces, está ya demarcado en el plan de acción la intención de reformar puentes, construir puentes que son importantes para los flujos de mercancías, ¿sí? El transporte, etc. También es bastante importante y recibe bastante atención en el plan de acción toda la cuestión energética, ¿sí? Por supuesto también central en los días de hoy, incluso la idea de Brasil ayudar a Argentina en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Incluso hay, aunque no aparece en el plan de acción, Pero hay también en Brasil, eso es algo que se habla acá en Brasil, sobre la posibilidad de que este gasoducto también en el futuro pueda avanzar y pasar por el territorio del Río Grande del Sur, ¿sí? Hasta Porto Alegre. Entonces, para nosotros es un proyecto bastante importante. Podría también hacer mención a otras cuestiones que me parecen bastante importantes para nosotros, como la colaboración nuclear, que históricamente es muy importante para Brasil y Argentina y empezó incluso hace varias décadas, incluso en el periodo en que nuestros países eran gobernados por los militares. Y después de nuestras redemocratizaciones, infelizmente nuestros países cayeron, sí, en la charla del consenso de Washington y abandonaron sus importantes proyectos nucleares, ¿sí? Pero es algo que nosotros debemos volver a fortalecer entre nuestros países, porque en el mundo multipolar la cuestión nuclear será bastante central. Podríamos también hablar sobre la cuestión de Antártica, sí, que para nosotros es importante y para Argentina también posee un valor bastante estratégico.
Los presidentes discutieron créditos del BNDES para exportaciones y para el gasoducto de Néstor Kirchner. ¿Por qué es importante para Brasil ayudar económicamente en este momento a la Argentina?
Bueno, para Brasil, en general, ayudar a Argentina es importante a causa del rol estratégico que Argentina desarrolla en nuestro continente y también por ser uno de los mayores parceros comerciales de Brasil. Entonces, el fortalecimiento económico de Argentina vuelve para nosotros también, incluso en el ámbito material, comercial, económico, sí, también es ventajoso para nosotros. Y el apoyo al gasoducto Néstor Kirchner es importante también para nosotros porque existe la posibilidad de que se construya también una expansión en el futuro del gasoducto Néstor Kirchner hasta Porto Alegre, y lo que sería bastante importante para nosotros, y es parte también, se encuadra en el contexto de varios proyectos estratégicos de Brasil de integración continental en ese ámbito de infraestructura y energético, incluso con los intentos de llegar al Pacífico, sí, con redes de infraestructura, ingresar tal vez en el futuro en el proyecto, en la iniciativa Cinturón y Rotas, la nueva ruta de la seda, de proyecto de iniciativa china, etc. Entonces, ese plan de acción va a ser bastante importante para el futuro de nuestros países y para la construcción de la multipolaridad y nuestra posición en el nuevo mundo.
Más allá del clima fraterno que refleja la relación personal entre los presidentes Lula y Fernández, la asociación estratégica entre Brasil y Argentina parece ser el centro del armado de la integración regional. No es casual que esta relación mejore cuando hay gobiernos interesados en profundizar la integración y empeore cuando estos buscan sus propios intereses. En octubre habrá elecciones presidenciales en Argentina y la relación con Brasil será también otro punto para que el votante tenga en consideración.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del programa El Objetivo de la cadena La Sexta de España, que muestra una entrevista precisamente que la periodista presentadora de dicho programa le hace a la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, y además candidata a la presidencia en las elecciones generales por el partido Sumar, que ella misma fundó hace poco tiempo. El tuit cita precisamente unas palabras de Díaz que dice: nuestra apuesta es que en 2024 reduzcamos la jornada laboral a 37 horas y media sin reducción salarial. Escuchemos lo que dijo.
Bueno, yo creo que todo esto ya está cambiando. De hecho, hoy las encuestas, lo único que tenemos que tener en cuenta es que demuestran tendencias. Hoy se publicaban varias encuestas que ya están mostrando otro escenario. Y la novedad en ese escenario es Sumar. es no solamente porque ya nos estamos, a pesar de que acabamos de empezar, irrumpimos como tercera formación política en disputa, esto acabamos de arrancar, pero es que además recordemos que el 30% de los electores deciden su voto en la última semana de campaña. Estoy convencida que la gente se va a implicar en la campaña y ya ha cambiado esto. Ya la gente se está movilizando y ya desde luego no solamente estamos entrando en campaña, sino que están siguiendo con interés las medidas que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, estos días, con la medida que hemos hecho, ¿no?, de reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y hablando del tiempo de la vida de la gente, de salir una hora antes del trabajo para poder vivir un poco mejor, bueno, desde luego la gente no solo es que por las redes sociales, es que en la calle nos preguntan por esto. Por tanto, están haciendo seguimiento de lo que queremos para el país el próximo, a partir del próximo 23 de julio.
Vamos con algunas reacciones a estas palabras de Yolanda Díaz. Por ejemplo, Lola escribe: el 49% de las horas extra que se trabajan en España no se pagan y el ministerio que dirige ha sido incapaz de reducir este porcentaje, pero te vende que vas a trabajar menos horas por el mismo sueldo porque debe de tener polvo de hadas o algo así. Mientras, Marisa responde: perdona, bonita, llevamos años trabajando 37 horas y media, o lo que es lo mismo, 1.783 horas anuales. ¿Dónde está la novedad que ofreces por ley? Mientras, Bendita Ventura escribe: mejor cobre por tocarse el toto, como haces tú. Frasé responde retuiteando un mensaje del usuario Loren que dice: el demoledor informe que desvela el empobrecimiento de los españoles con Sánchez. Ni sueldo ni escudo social. El número de pobres en España supera el récord de 2014 y aumenta 3 puntos durante la legislatura de Sánchez. DBDG escribe: una persona que no ha trabajado en toda su vida, no ha creado ninguna empresa ni ningún puesto de trabajo, se atreve a decir cómo debe ser la jornada laboral. Esta imbécil que habla para retrasados mentales es la nada absoluta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Pasados 20 años desde que Estados Unidos invadió a Irak, el exsecretario de Estado John Kerry reconoció en público que la decisión de librar una guerra contra el país árabe en 2003 se basó en una mentira. El tema de la guerra en Irak surgió durante la entrevista que el ex jefe de la diplomacia estadounidense y en la actualidad el enviado especial de Washington para el cambio climático concedió al canal de televisión francés LCI el pasado domingo.
El periodista galo Darius Rocheven tuiteó un segmento de la entrevista en la que se enfrentó a Kerry por las acusaciones de doble moral de Occidente contra Rusia respecto a la crisis ucraniana. Rocheven señaló que la invasión de Irak fue una verdadera guerra de agresión basada en la mentira de que Bagdad poseía en secreto armas de destrucción masiva. No, respondió Kerry, porque ni siquiera ha habido nunca un proceso de acusación directa al propio presidente George Bush, durante cuyo ejercicio del cargo del jefe de Estado se tomó la decisión. La invasión a Irak, liderada por Estados Unidos en 2003, no fue un crimen de agresión porque el expresidente George Bush nunca fue acusado, indicó Kerry.
El alto funcionario estadounidense reconoció que esa invasión, que dejó cerca de 10.000 civiles muertos, se basó en una mentira. En aquel momento no se sabía que era mentira. Las pruebas que se presentaron, la gente no sabía que era mentira, dijo el exdiplomático antes de indicarle a Rocheven que no tiene intención de volver a debatir la guerra de Irak en este momento. Y conviene recordar en qué circunstancias se tomó la decisión de invadir Irak en 2003.
La administración Bush acusó al presidente iraquí Saddam Hussein de poseer armas químicas y biológicas, así como de estar implicado de algún modo en los atentados terroristas del 11S en Nueva York y Washington. Las pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva ofrecidas a los medios de comunicación y al Consejo de Seguridad de la ONU resultaron ser totalmente falsas y nunca se encontraron tales armas. Del mismo modo, nunca se estableció ninguna conexión entre Bagdad y Al-Qaeda.
Creo, Javi, que todo el mundo tiene presente las imágenes que fijaron a Colin Powell, el entonces secretario de Estado, mostrar una probeta con un líquido transparente afirmando que era una sustancia de origen iraquí que representaba un arma química. Este episodio sirvió de pretexto para justificar la invasión estadounidense de Irak en 2003, siendo de hecho una de las mayores, sino decir, la mayor fake en la historia. Mientras, tenemos que recordar que en marzo pasado, el ex primer ministro británico Tony Blair afirmó que la invasión de Irak liderada por Estados Unidos estaba más justificada que la actual operación militar de Rusia en Ucrania, a pesar de que se ha demostrado la falsedad de sus razones previas a aquella guerra.
En declaraciones a las agencias europeas DPA, AFP, ANSA y EFE, Blair afirmó entonces que la invasión, en la que participaron 46.000 soldados británicos, estaba justificada por las represiones internas y los conflictos regionales de Saddam Hussein y por su uso de armas químicas contra los kurdos. Al menos se podría decir que estábamos derrocando a un déspota e intentamos introducir la democracia, señaló Blair, sobre aquella campaña lanzada hace 20 años.
Los hechos confirmaron que Hussein no tenía ninguna relación con los atentados del 11S y las afirmaciones de Londres y Washington de que albergaba armas de destrucción masiva resultaron ficticias. Antes de la invasión, Blair afirmó falsamente que Bagdad poseía tales equipos y que estaba trabajando para obtener armas nucleares. Como hemos señalado, resultó ser una falsedad con mayúscula.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Venezuela se llevó a cabo una reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, acompañada de un seminario que conmemoró los 50 años de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Los eventos que se celebraron en la capital venezolana, Caracas, tuvieron como enfoque principal la unidad de la región y el establecimiento de políticas públicas en las acciones conjuntas de los gobiernos ante el surgimiento de un nuevo mundo multipolar. El presidente venezolano Nicolás Maduro precisó que se debe crear una perspectiva unitaria que se construya desde la diversidad de los países y sus pueblos. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo.
Así es, Víctor. Caracas reunió a los ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Al igual que la celebración de los 50 años de la Comunidad del Caribe, el CARICOM. Ambos eventos tuvieron la particularidad de tener en cuenta la solidaridad mutua entre América Latina y el Caribe, al igual que resolver los retos actuales que amenazan a la región. Entre estos se encuentran la guerra, la pobreza, las pandemias y otros temas más. En el evento celebrado por el aniversario del CARICOM, participó el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, quien es también presidente pro tempore de la CELAC. El funcionario recapacitó frente a las necesidades de la región en la actualidad, además de las perspectivas futuras, asegurando que la unidad y la solidaridad son necesarias para el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. También en este evento participó el canciller venezolano, Iván Gil, quien hizo hincapié en que los proyectos independientes o en solitario tienen poca viabilidad y remarcó que la única alternativa que tiene la región es marchar unidos. Igualmente, estos valores fueron dichos por el presidente Nicolás Maduro, quien en una reunión de ministros de la CELAC señaló la necesidad de la unidad latinoamericana y caribeña para que ésta conforme un solo bloque, entendiendo que América Latina y el Caribe deben estar a la altura del nuevo mundo multipolar que se está creando en el planeta.
Para nosotros, la patria es la América y nosotros lo decimos hoy. Para nosotros la patria grande es toda nuestra América, es el Caribe. Así lo sentimos en este proceso de construcción de una identidad latinoamericana caribeña en el siglo XXI. Es una de las cosas más importantes, la construcción de una identidad latinoamericana y caribeña que se vaya posesionando en el espíritu de los pueblos del continente. Que vayamos viendo la región como una gran oportunidad de construir un inmenso bloque de poder político, de poder social, de poder cultural, de poder económico, de poder integral, que nos ponga en el ritmo y en el nivel que se amerita para poder transitar este siglo XXI y los siglos por venir. Este siglo XXI, desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, es un siglo que cada vez está más cambiante, más movido, la pugna por un mundo nuevo, por un mundo sin imperios, por un mundo sin hegemones, por un mundo de pueblos independientes, soberanos, libres, la pugna por un mundo de cooperación, la pugna por un mundo sin guerras, por un mundo de paz, cada vez es más intensa, cada vez es más intensa.
Ahora, para tener un mayor entendimiento de la necesidad de la unidad latinoamericana y caribeña que se ha expresado desde el CARICOM y la CELAC, consultamos al politólogo venezolano Walter Ortiz, quien nos permitió sus apreciaciones.
Saludos, Cristian, un abrazo para ti, saludos a todo el equipo de Sputnik Radio Moscú y a todos quienes nos escuchan. Mira, los 50 años de la conmemoración de la creación de la CARICOM nos imponen hacer una reflexión histórica de cara al futuro, y eso es lo que está sucediendo en Caracas, donde se está dando este seminario, que a su vez coincide con una reunión de ministros y ministras de ciencia y tecnología de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Y a qué viene todo esto? Mira, la necesidad de rehacer, relanzar con mucha fuerza estos esquemas de integración, teniendo en cuenta los desafíos latinoamericanos. Estamos hablando de una sociedad pospandémica, estamos hablando de una cuarta revolución tecnológica que se nos está desarrollando con nosotros como actores fundamentalmente pasivos, como es la revolución de la inteligencia artificial. Estamos hablando de condiciones económicas y financieras muy complejas, dada la crisis económica mundial existente, que se ha exacerbado tanto por la pandemia como por el conflicto que se ha establecido contra de Rusia a partir del conflicto en Ucrania, ese conflicto provocado por factores fundamentalmente Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, evidentemente, América Latina, el Caribe, necesita rehacer un tejido que permita avanzar en una voz consensuada, pero también en políticas públicas de integración, es decir, políticas y estrategias que permitan revitalizarle financieramente para poder proyectar políticas estructurantes en materia económica, en materia social, y fundamentalmente que permita atender los grandes desafíos que son anhelados por los pueblos de nuestro Caribe. Basta recordar, Cristian, el tema de Petrocaribe, que fue creado en su momento a propuesta de Venezuela durante el gobierno del comandante Hugo Chávez, y que básicamente lo que procuraba era proveer de energía a gran fachada caribeña que tiene Venezuela en unas condiciones que fueran suficientemente aceptables y que no fueran condiciones lesivas para esos estados. Evidentemente, eso generó un espacio importante de bienestar que, por ejemplo, tuvo su impacto en la disminución de la migración en esos años. Pero bueno, luego, con todo el proceso de agresión pensada, planificada, ejecutada en contra de la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus principales gobiernos aliados de Europa Occidental, bueno, básicamente todo eso se detuvo, se socavó, se horadó, básicamente. Ahora tenemos la tarea con nuevos actores mundiales que están emergiendo, con nuevas figuras institucionales. Estamos hablando de un contexto en el cual se está dando esta conmemoración de estos 50 años, en donde estamos viendo cada vez con mayor fuerza la irrupción de un esquema financiero, económico, político, como es el grupo BRICS. Estamos viendo cómo la OPEP Plus se fortalece desde el punto de vista de su política energética, tratando de privilegiar la estabilidad de sus países miembros a través de la reducción y recortes de producción petrolera para fortalecer un precio justo del petróleo. Estamos observando cómo Rusia está llevando y proponiendo un nuevo sistema de pagos alternativo al sistema SWIFT por todo el contexto agresivo que tiene la política exterior de los Estados Unidos en materia económica y financiera en contra de las naciones, no solo en contra de Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, 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 fundamentalmente tratando de imponer su forma política y sus designios políticos. Entonces, evidentemente, en todo ese contexto, CARICOM necesita rehacerse con elementos que no solo van desde lo económico-financiero, sino que también van desde lo cultural hacia la integración de los pueblos, porque ellas son las que básicamente le dan vida. Tenemos unas sociedades que necesitan mayor nivel de integración y mayor nivel de conocimiento, teniendo cercanías geográficas tan evidentes. Y pareciera que en estos momentos hay un reto fundamental en el caso de CARICOM, también en el caso de la CELAC y en el caso de los esquemas de integración latinoamericana y caribeña en general, que es cómo nosotros rehacemos ese tejido y relanzamos una una visión común dentro de nuestras propias diferencias al mundo. Un mundo que en estos momentos está convulso, un mundo en estos momentos que está en una pugna muy clara entre factores unilaterales y multipolares que cada vez se escala y que necesita de América Latina una posición un poco más consensuada y avanzar juntos porque no hay forma de hacerlo de manera diferenciada.
Agradecemos el análisis que nos permitió Walter Ortiz, además de que nos dio a entender cómo estos mecanismos de integración comparten un mismo sentimiento para buscar alternativas de progreso en grupo, en comunidad. La comunidad latinoamericana y caribeña comparte historia, comparte territorio y comparte muchas culturas, a pesar de que existan distintos idiomas o mínimas diferencias. En esta parte del mundo son más los sentimientos en común que comparten sus habitantes que si los comparamos con sus diferencias. Es por eso que en estos momentos en donde el mundo está cambiando a una cosmovisión más multipolar, a América Latina y el Caribe serán protagónicos para un mejor futuro.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Un guatemalteco radicado en San Petersburgo emprendió hace 20 años la labor de unir a los habitantes de la antigua capital imperial rusa con Latinoamérica a través de su lengua natal, el español. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles sobre el tema.
Efectivamente, Víctor. El idioma español es uno de los más hablados en todo el mundo y además despierta el interés de muchas personas de distintas lenguas para aprenderlo ya sea por placer, por trabajo o por estudios. Eso pasa también en Rusia, donde el idioma español es uno de los más apreciados y apetecidos por los ciudadanos del país euroasiático, lo cual abre oportunidades a los hispanohablantes para crear plazas de trabajo, fuentes de empleo y generar recursos a través de la enseñanza de la lengua española. Ese es el caso de Fernando Carrera, un guatemalteco que llegó hace varios años a Rusia y se radicó en la hermosa, histórica y cultural ciudad de San Petersburgo. Allí creó el Instituto para la Enseñanza del Español Adelante, que con 20 años de historia sigue siendo un referente en la enseñanza del idioma español y además es el único instituto acreditado por el Instituto Cervantes para impartir la enseñanza del idioma del Quijote. Hoy tengo el enorme placer de contar con la compañía de Fernando Carrera, director general del Instituto Adelante, quien nos va a comentar más sobre el tema de hoy. Fernando, bienvenido. Hace algunos años, Sputnik tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista. ¿Qué cambios ha experimentado el instituto desde entonces hasta la actualidad?
Primero, Alberto, muchas gracias por tu interés. Efectivamente, hace ya bastantes años, ¿no? Muchos inviernos han pasado desde que don Víctor, a quien le envío un fuerte saludo, siempre lo recuerdo con mucho aprecio, nos hizo esta entrevista. De primero, muchas canas nuevas. Desde luego, muchas canas nuevas me han aparecido desde entonces. Hablando concretamente del Centro Adelante, es un centro para la gente y trabajamos siempre de una forma muy viva, ¿no? Entonces, somos un centro muy cambiante, muy vivo, que se adapta, que vive también un poco de los cambios de afuera. Nuevos profesores se nos han unido, nuevos compañeros en la administración. Algunos han ido cerrando sus ciclos, otros siguen todavía. Hay algunos, muchos, que todavía están aquí con nosotros desde el 2003. Alumnos están con nosotros, otros alumnos se van. Con mucha felicidad veo que de vez en cuando vienen alumnos que nos dicen, saben, yo estudié con ustedes hace 10 años, hace 15 años y quiero retomar esto. O sea que eso desde luego es muy agradable. En el 2016, cuando don Víctor me hizo aquella entrevista, muy agradable, por cierto, estábamos incluso en otro edificio, ¿sí? Estábamos en Plena Nievski, a unos cuantos metros de aquí, estábamos enfrente del Castini Dubor, un edificio muy histórico, muy bonito. Pues ahora nos hemos movido un poquito, estamos en Balshaya Kanyushnaya, un lugar encantador. Tenemos las famosas pishkis, las históricas pishkis de San Petersburgo, que aquí tenemos muy cerca. En fin, seguimos estando en el centro, pero estamos en un edificio donde hemos podido optimizar mejor nuestros recursos, donde podemos dar un mejor servicio, ¿no? Un poquito más compacto. Aprovechamos esto justamente en el año de la pandemia, en el 2020, ¿no? Y desde entonces estamos poquito a poquito, seguimos en ese proceso de acondicionarnos, acomodarnos y dar un mejor servicio a nuestros alumnos y amigos.
¿A qué se debe el nombre del instituto Adelante?
Muy buena pregunta. Bueno, en aquella época, repito, en el 2003 nosotros comenzamos este quijotesco camino y la verdad es de que, te digo, nunca imaginamos que esto se iba a convertir en lo que tenemos hoy, ¿no? Es decir, simplemente lo hicimos porque nos gustaba, porque queríamos hacer algo bonito. Cuando tuvimos que empezar a pensar en darle un nombre a esto, hubo muchas alternativas, muchas variantes. Nos gustó mucho la palabra adelante, en primer lugar porque suena bien, incluso aunque los rusos no conozcan su significado, pues suena bonito, ¿no? Además, tiene un doble significado esta palabrita, ¿no? De primero, pues bueno, es una palabra que representa mucho el ADN de nosotros, ¿no? Ese impulso, ese deseo de movernos hacia adelante, ¿no? Buscar nuevos horizontes, abrir nuevas perspectivas y esa idea de movimiento, ¿no? Un movimiento progresivo en desarrollo, pues es algo que nos gustó mucho, ¿no? Pero también la palabrita tiene otra connotación y es que normalmente cuando vas a entrar a una casa, tocas la puerta, la gente te dice adelante, ¿no? En el sentido de bienvenido. Con eso queríamos también transmitir ese mensaje de que, sí, el mundo hispanohablante está ahí, dándole la bienvenida, ¿no? Invitando a las personas a que entren en ese mundo, ¿no? Entonces, buscando esa metáfora un poquito, pues jugamos un poco con esa palabra, ¿no? Adelante a nuestra casa.
El Instituto Adelante es el único autorizado por el Instituto Cervantes para funcionar en Rusia. Es un proceso difícil ser autorizado por ellos para la enseñanza del idioma español.
Sí, muchísimo. Y bueno, desde los inicios nosotros nos inspiramos mucho en la labor del Instituto Cervantes a nivel mundial y particularmente en Rusia, también en Moscú. Siempre hemos tenido la maravillosa suerte de encontrar ahí a personas muy profesionales y muy cercanas, ¿sí? Hablamos en el mismo idioma, sentimos en el mismo idioma. Y bueno, el Instituto Cervantes, claro, es un referente, ¿no? El Instituto Cervantes nos acredita, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos dan fe de que el nivel de calidad de todos los servicios que prestamos está a la altura, ¿no? De sus altísimos estándares. Trabajamos dos años intensamente en la obtención de esos cánones, ¿no? De esos estándares que te evalúan todo, ¿no? Y bueno, en el 2008, finalmente, después de un enorme trabajo de equipo, obtuvimos esta acreditación, la primera acreditación, ¿no? Desde entonces, cada 3 años nosotros hemos estado pasando por ese proceso, lo que es fantástico en realidad. Lo más valioso de esa acreditación es en sí ese proceso constante de mantenernos en forma, ¿no? Es como una evaluación, ¿no? Una evaluación donde no tanto es valioso el examen, que sí, por supuesto, como el proceso de preparación para ese examen, ¿no? Entonces eso nos ha mantenido en forma y nos ha abierto muchas puertas, desde luego, ¿no? Somos el centro examinador para los diplomas DELE en San Petersburgo. Gestionamos 5 convocatorias al año. Y los números van subiendo, ¿no? Más entre 200 y 300 personas al año se presentan a los exámenes DELE para obtener esta acreditación también, ¿no?
¿Cuál es el interés actual de los rusos por el idioma español?
Gracias, Alberto. Es muy buena esa pregunta y no deja de perder actualidad. También ha ido cambiando durante el tiempo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, las personas se acercaban por curiosidad, ¿no? Porque les parecía un poco exótico, porque querían viajar, por ejemplo, ¿no? A España, o planeaban viajar a España, o querían soñar con viajar a América Latina, ¿no? Que era un poquito más lejano, pero igual muy llamativo. Y bueno, ese deseo se ha mantenido, ¿no? Esa motivación se ha mantenido, ¿no? Nos da mucho gusto ver que cada vez más personas se acercan y dicen, quiero estudiar el español porque ya trabajo en una empresa que está vinculada con negocios, con América Latina, con España, por ejemplo, y fantástico, eso nos gusta mucho. Gente que está vinculada con el tema del turismo, con los años América Latina ha ido tomando más presencia, ¿no? Y dicho sea de paso, nuestro centro también ha sido, la filosofía principal de nuestro centro ha sido ser un centro panhispánico, ¿no? Es decir, un centro donde el español encuentre un rincón para cada una de sus variantes. Como dice nuestro eslogan, un mundo entero para conversar, ¿no?
Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Ha sido una información muy valiosa para nosotros y esperamos poder tenerlo nuevamente en una entrevista acá en Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Alberto, y un saludo particular a don Víctor. Muy bien, encantado.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 552 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.